Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa, El Susurro de Quetzalcóatl, desde el Cerro de los Ocotes, el corazón de la comunidad indígena de Ocotepec. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel. Doctor,
hola,
preséntese para nuestro auditorio.
Gracias, Paloma, pues aquí estamos acompañando este proceso. Gracias.
Y José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente.
Aquí
José,
estamos presentes también para compartir algunas ideas y experiencias sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca, y precisamente vamos a hablar de derechos de los pueblos indígenas, pero sobre todo algo fundamental, la participación política, sí, que no se vea como ajena a los derechos de las comunidades, sino que se vea exactamente como ese derecho que todas y todos tenemos. Pero para ello, doctor, ¿cuál sería ese fundamento legal constitucional?
Sí, claro. Evidentemente, igual que muchos otros temas de los que hemos hablado, parte del artículo segundo constitucional. Y en el artículo segundo constitucional, el constituyente se dio la tarea de destacar la necesidad de que las comunidades indígenas tengan una participación real y efectiva en la vida nacional. Uh-huh. Y para eso se establece que tienen los derechos de participación política, incluso yo diría que con algunos acentos, en el sentido de que el constituyente, me parece fabuloso, por ejemplo, se indica que las mujeres indígenas van a tener un lugar destacado, privilegiado, uh-huh, en este tema, ¿no? Se exige en la propia constitución que las comunidades indígenas mismas reconozcan a las mujeres indígenas como parte, no solamente de sus comunidades, sino como parte del funcionamiento de la toma de decisiones dentro de las comunidades indígenas. Sí. Que eso es muy, muy, muy importante. Y por otro lado también se dice, bueno, las comunidades indígenas también tienen el derecho de participar políticamente dentro de los ayuntamientos, o sea, que son las comunidades que directamente están conectadas con los ayuntamientos, tienen derecho a hacer de nombramientos, personas que representan la comunidad ante el ayuntamiento. Y eso también es muy importante porque es la primera vez que sucede a nivel nacional. No, en la historia política de este país no había sucedido jamás. Uh-huh. Y ahora la Constitución permite que haya representantes de la comunidad o de las comunidades indígenas que están dentro de los ayuntamientos. Eso es muy importante porque eso les da una voz en las decisiones, la toma de decisiones de los ayuntamientos. Eso es por, digamos, tanto las mujeres, ahora los indígenas. Y lo que viene, me parece que tiene que ver eso con lo que habíamos platicado la ocasión anterior, es si las comunidades indígenas deberían también tener representantes en los gobiernos estatales y en el gobierno, sí, federal, ¿no? Y yo, por supuesto, soy de esa idea, aunque no lo dice expresamente la Constitución, debe entenderse en
ese así, sentido, ¿no? De un más, así sentido debe entenderse, más amplio,
por,
¿no?
Sí, por supuesto. O sea, si realmente quieres que tengan un papel destacado en la vida nacional, pues tienes que darles juego en ese sentido. Y para darles juego necesitan tener representantes, las comunidades indígenas, dentro del funcionamiento del gobierno, dentro del poder legislativo, del poder judicial, y del poder ejecutivo.
Así, ¿no?, es.
En todos los ámbitos debe haber presencia, y ese es el reto. O sea, lo que tenemos que seguir impulsando es que realmente los indígenas, para colocarlos en el mismo nivel que nosotros, tenemos que tener un piso parejo.
Claro, para eso son las acciones afirmativas, claro, para en estos momentos, para alcanzar la equidad y que en algún momento, en un futuro, logremos esa igualdad real. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, José, ¿cómo podemos entender los derechos políticos de los pueblos y las comunidades indígenas?
Yo creo que, en efecto, a partir de un análisis de la realidad y de los avances que se han tenido, hay que reconocerlos, valorarlos, aplicarlos en la práctica, pero también hay que decir que hay un desafío muy grande para lograr superar la inequidad en la representación, la falta de acceso a la información y la discriminación que prevalece por muchos medios. Entonces, tenemos que garantizar derechos en la práctica. El derecho de participación, el derecho de representación, el derecho a ejercer la autonomía y el derecho de, para lograr la igualdad, lograr avances en la equidad de participación. Sí. En ese sentido, creo que efectivamente cuando se habla de el derecho de participación, pues establece como norma general que todo mundo puede votar y ser votado en general, pero recordemos que no siempre ha sido así, porque en primer lugar, pues las mujeres ni tenían derecho a voto, mucho menos a ocupar un cargo hace, ¿qué? 70 años, ¿no? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas, sí, se les reconoce su derecho, pero en muchas ocasiones solamente a que en los municipios de alta concentración indígena tengan un representante ante el ayuntamiento, por ejemplo, en algunos ni siquiera eso, no se garantiza ese derecho. En otros, por ejemplo, no se reconocen sus sistemas de gobierno, sus propios sistemas de organización, y por lo tanto las autoridades federales o estatales o locales no los reconocen y no los lee ni siquiera, ¿no? Cuando se elaboran, cuando tenemos experiencia propia de cuando se ha elaborado y que se le informa a la autoridad, desconoce y no sabe nada al respecto. Ahora, creo que el derecho político fundamental a ser tratado en condiciones de igualdad y sin discriminación implica un reto de doble. Uno, de autoorganización, es decir, que la gente sea capaz de, en todos los espacios, hacer valer su voz. ¿Para qué? Para que se valore que los pueblos sí saben organizarse, sí tienen formas tradicionales de decidir sus formas, sus conflictos, sus procesos, sus demandas, etcétera, y al mismo tiempo de exigirle a la autoridad que vaya modificando su relación con los pueblos indígenas. Eso me parece que es fundamental, y sobre todo si tenemos experiencias ya importantes de creación de las células básicas de organización, no solamente en la propia comunidad, que ya algunas comunidades pues tienen un nivel de organización de mucho tiempo, sí, sino también de los municipios indígenas, que son, sí, un nuevo nivel importantísimo que existen en varios estados de la República, destacadamente Oaxaca, pero que no son reconocidos como tales, ¿no? Sino son reconocidos solamente como otro municipio más, a pesar de tener tantos municipios en el caso de Oaxaca. Y en Morelos ya sabemos pues la historia específica que existe de los avances de los municipios indígenas y las contradicciones y todavía los retos para que se reconozcan plenamente los mismos. Son derechos políticos que no están en lo abstracto, están en lo concreto. O se respetan o se violan, ese es el problema. Y en muchas ocasiones encubren ese discurso diciendo sí, pero no. Es decir, sí te lo reconozco, pero veremos cómo.
Así es, así es. A ver cuándo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hace falta replantear la relación entre las autoridades, la federación, los estados, municipios y las comunidades indígenas. Y el artículo segundo constitucional creo que sienta las bases de eso, aunque creo que hay que hacer mucho más todavía y llevarlo a la práctica. Porque desafortunadamente parece ser, vamos, no es una historia nueva, que estos derechos otra vez hay que pelearlos, sí, combatirlos, o sea, porque ahí están, pero no se llevan a cabo, entonces ni modo, hay que empezar a pelear para defender su realidad, ¿no?
Sí, hay que empezarlo a ejercer, ¿no? A ir a decir, a ver, esto está en el artículo segundo y quiero que me lo reconozcas, quiero que lo hagas realidad. ¿Y cómo? Pues siguiendo, practicándolo, haciéndolo, defendiéndole, sensibilizando, educando, ¿no? Concientizando a todos quienes se involucran. Pero como decía José, ahorita pasamos o estamos, lo que estamos es ante un escenario político es de que de la realidad se está pasando a lo jurídico, ¿no es cierto? Decir, a ver, habemos comunidades indígenas y eso ya se dijo desde hace mucho, durante el levantamiento zapatista, el EZLN dijo nunca más un México sin nosotros. Han pasado más de cuántos años de eso, más de 20,
30 años,
donde que por fin ha cambiado la ley, que nos dice, a ver, sí existe esta realidad, ahora transformó la ley, pero todavía hace falta seguir transformando esa ley, claro, porque nuestra realidad está superando lo que está en lo jurídico, ¿no? En lo material, en el reconocimiento de esos derechos. Entonces, para dar respuesta a esta realidad, pues hay que seguir modificando las leyes, la constitución. Hay un gran avance ahora con la reforma al artículo 2 constitucional, porque este tema de autonomía, libre determinación, reconocimiento de los sistemas normativos, ¿no? De estos derechos políticos, bueno, ya está ahí. Ahora, pues hay que aterrizarlos, hay que volverlos a bajar a los estados, ¿no? Porque ya están, decimos, a nivel, digamos, de arriba hacia abajo, ya están arriba. Antes el problema es que no nos reconocían arriba. Ahora empezó por arriba, haciendo este cambio importantísimo a nivel constitucional. Ya nos da una herramienta jurídica para la defensa. Y a partir de ahí tenemos que trabajar. Ya nos dio la materia prima, ¿no? Como la masa ya la tenemos, ahora, ¿qué queremos construir, hacer? Claro, construir, claro, hacer, totalmente, modificar.
Y bueno, pues ahí, por supuesto, es algo lo que se había comentado en otro programa, pues los mitos, las prácticas, que lleva cientos de años, ¿no? Y dices, bueno, las comunidades indígenas, pues ahí están, y van los partidos políticos, piden los votos, y las comunidades indígenas como carne de cañón, simplemente entregan votos, pero bueno, ¿dónde está la participación de ellos? Pues no existe, aunque formalmente ya está en la Constitución, se tiene que trabajar muchísimo en ese sentido.
Claro,
se tiene que educar y capacitar a los funcionarios públicos sobre la importancia y necesidad de que las comunidades indígenas ya tienen el derecho a participar políticamente en muchos ámbitos de la vida nacional.
Sí, y que eso no está relacionado con ahorita con el tema que acaba de tocar el doctor con partidos políticos, ¿no? Una cosa son los derechos políticos que tenemos y otros son los partidos políticos, que durante mucho tiempo se habían, como que habían secuestrado los derechos políticos, ¿no? Pero ahorita con esta reforma al artículo 2, las comunidades sí pusimos un parteaguas de decir, no, una cosa son los partidos políticos y otra son los derechos políticos de las comunidades, nuestros propios sistemas normativos, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya hicimos un parteaguas, pero precisamente para que esos partidos cambien de chip va a costar tiempo, ¿no? En que no nos sigan viendo a las comunidades con esta visión de utilización, como ya decía el doctor, esta visión corporativista de otra vez utilizo a los indígenas para mi beneficio. Y no, ahora queremos que los derechos de los pueblos indígenas los ejerzamos los pueblos y las comunidades indígenas para un beneficio colectivo, para un bien común, ¿no? Decimos, mientras haya una cadenita del bien común en las comunidades, la vida en las comunidades va a ser mejor. Y eso es lo que queremos. Y bueno, pues nos vamos a una pausa y ahorita seguimos en el siguiente bloque discutiendo y hablando de este tema, la participación política.
Escucha el susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este programa El Susurro de Quetzalcóatl. Estamos en la segunda parte de este programa tan interesante de la participación política de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, veníamos ahorita hablando de un tema de cómo se ha desvinculado o hemos logrado desvincular a partir de la reforma al artículo 2 de los derechos políticos, de los sistemas normativos de las comunidades indígenas, de los partidos políticos, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Y en ese sentido, doctor, para hablar de cuál es esa diferencia entre lo que es los partidos políticos y lo que son los derechos políticos o los sistemas normativos de las comunidades indígenas.
Sí, aquí tenemos que dejar pues en claro que para los desafortunadamente para los partidos políticos, todo que estar presentes, en todo que meter mano, y eso no está bien para las comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas ahora tienen la posibilidad de crear sus propios espacios políticos, sus propios espacios de decisión, y eso es lo que se busca con esta reforma constitucional, que se creen verdaderas asambleas en donde las comunidades indígenas decidan su futuro, su presente y su futuro. Y para eso tienen que tomar decisiones políticas. Muchas de ellas tienen que reaprender y muchas de ellas tienen que consolidar este proceso, ¿no? Pero creo que esta reforma sí les va a dar un brazo importante para poder llevar a cabo este proceso de reforma política, diría yo,
¿no? Así es, porque exactamente la reforma, José, del artículo 2 tiene muchas facetas y una de ellas es la política, ¿no? De decir, bueno, las comunidades no es que ya somos un ente político, ¿no? Las comunidades sí tomamos decisiones al interior, pero lo que pasa es que no nos las han reconocido y tenemos que acudir a otras instancias, a otros mecanismos, a otros medios, a otras maneras para que nos tomen en cuenta. Y muchas veces esas maneras pues nos volteaban a ver como partes agresoras, transgresoras, y nosotros decimos no. Es, a ver, nosotros esas son nuestras formas de decidir, pero no nos las respetaban. La decisión de nuestras asambleas, por ejemplo, nuestra máxima toma de decisión es la asamblea, nuestra máxima autoridad, nuestra asamblea general, y no nos la respetan. Pero ahora con la reforma al artículo 2, en donde no solamente ya nos dicen tus sistemas normativos están a la par, ya están reconocidos constitucionalmente los derechos humanos, y ya nos está dando ciertos pasos que antes no teníamos. ¿Cómo se ven desde los derechos humanos estos avances, José?
Yo creo que, retomando esta reflexión acerca de la participación política, hay que decir una consideración general. Dejar la política en manos de los políticos profesionales, de los partidos, es la peor forma de ser político.
Así es.
La peor forma. ¿Por qué? Porque entonces se tiende a utilizar el poder burocrático por encima de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, tratándose de pueblos indígenas, olvidarlos. Y los pueblos indígenas aportan una forma de hacer política fundamentalmente comunitaria.
Así es.
Es decir, sí hacen política porque toman determinaciones que van más allá del ámbito personal. Inclusive lo personal es político desde el punto de vista de lo que ha sido las experiencias de movimientos feministas que le dijeron claramente, todo lo personal es político. ¿Por qué razón? Porque también hay muchas decisiones que tiene la gente que tomar, pero ya están bajo ciertas normas legales, culturales, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy? Es esto. La forma de hacer política, de defender el común, como dicen los zapatistas, o de defender las formas comunitarias de participación política, pues sí contraviene en gran medida las formas de hacer política de los partidos. ¿Por qué? Porque en México existe una tradición política de que los partidos se construyen no en función de grandes estrategias y programas políticos, sino fundamentalmente en cuanto a intereses. Por eso es que vemos cómo se crean y desaparecen. Uh-huh. Ahora, una concepción distinta de partido político que está al servicio de las comunidades, al servicio del pueblo, pues es distinto, es una práctica distinta.
Claro, solamente las asambleas.
¿Por qué? Porque entonces reconoce las formas de participación política diversa del pueblo y no los instrumentaliza, como sucede con el sistema corporativo dominante durante muchos años y que en muchas ocasiones se tiende a reproducir, pero ya tenemos avances importantes que muestran que mientras el pueblo logra ejercer políticamente su poder a través de la autonomía y la libre determinación, entonces le dice a los partidos, ¿sabes qué? Tú tienes que respetarme en mi decisión que estoy tomando en Asamblea General. Lo cual no implica que la gente no se pueda afiliar al partido de su preferencia,
claro,
sino
supuesto,
que no subordine la determinación de esa comunidad por intereses particulares económicos o políticos de alguien, de un partido. Entonces, implica cambiar culturalmente, sí, pero estamos en un momento de cambios importantes que se puede reconocer. El común, como dicen los zapatistas, la comunidad, los pueblos indígenas, como el Congreso Nacional Indígena, como tantas experiencias.
Como la Unión de Municipios.
La Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y afromorelenses. Lo está reivindicando frente a quien sea, frente a cualquier autoridad, frente a cualquier partido, frente a cualquier funcionario, y decirle, ¿sabes qué? Mira, reconoce y respeta. A partir de eso, tenemos una relación de igualdad.
Sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, por definición, un partido político es eso, un conjunto de personas que tienen intereses comunes, ¿no? Pero aquí la diferencia con la política dentro de la comunidad es que todo va enfocado al beneficio de la comunidad.
Sí,
¿no? Eso es el beneficio de los partidos, aunque tienen una visión, ellos van a decir que están en favor de los intereses nacionales, pero, o sea, por eso fueron un partido político, porque piensan en una forma, pero la comunidad es una sola.
Así
¿no?
es.
O sea, ahí no caben, hablando de este tema, dentro de una comunidad.
Exacto, ¿no? En las comunidades se ven precisamente los derechos colectivos, el bien común, ¿no? Por encima de un bien individual, ¿no? O sea, ahí se prioriza cuál es el beneficio exactamente del pueblo, de la comunidad, y no de una sola persona, como sí se ve con los partidos políticos. Pero claro, este camino, estamos en un tiempo de cambios, ¿no? En un momento histórico en donde juntas y juntos estamos haciendo historia, estamos transformando. Pero para ir transformando más esto, que ya se abrió esta reforma del artículo segundo constitucional y todas las que han venido sucediendo, ¿cuáles serían los retos y los desafíos precisamente, o los candados que tenemos que poner para que efectivamente esto se materialice en el bien común de las comunidades indígenas?
Sí, vuelvo al igual que en los otros temas, es impulsar, apoyar esta transformación en los hechos. Pelearlos, lucharlos, porque ya están en la Constitución. Solamente ahora falta que las autoridades lo reconozcan, y hay inercias muy fuertes que lo están postergando, que lo limitan, y bueno, pues no queda de otra más que seguir luchando en ese sentido. O sea, si ya está la participación de las comunidades indígenas, ahora es hacerlos escuchar, porque de otra forma estas tendencias pues tradicionales pues no se van a quitar tan fácil, ¿no? No van a querer reconocer estos nuevos impulsos que da la participación política comunitaria.
El pueblo informando también está luchando. No, yo digo aquí, o sea, no ahora estamos tomando, y ahorita antes de darte la palabra, José, de también estas formas de luchar, o estas formas más bien de visibilizar cuáles son las necesidades de las comunidades, han ido cambiando, ¿no? Alpuyeca ha apostado por dar a conocer, por conocer, por informarnos primero dentro de la comunidad, por informarnos en la comunidad, pero también sacar este tema hacia afuera, que nos conozca. Y en esa medida ir cambiando las estructuras, ¿no? De pensamiento de todos los actores y actoras que conforman estas esferas en la política tradicional para cambiar, ¿no? José.
Y yo creo que es muy importante, en efecto, estamos hablando de política y comunidades indígenas, decir, las comunidades tienen política. Y en efecto, ¿qué elementos de la política son muy importantes a destacar? Uno, programa. Es decir, una sistematización de las demandas, y los pueblos lo han elaborado.
Claro.
Tienen sus demandas, sus reivindicaciones muy claritas, porque son sus necesidades y cómo resolverlas, ¿no? Ah, bueno, ese es el objetivo. Ahora, también diseñan estrategias. Es decir, ¿cuáles son las formas de acceder al poder comunitario en primer lugar, pero no solamente en su propia comunidad, que en ocasiones la tienen, sino también elevar su participación en los municipios indígenas, en los gobiernos de los estados y el gobierno federal? Es decir, una estrategia de poder que también tiene que ver con la política. Y tercer aspecto, las tácticas. ¿Cuáles son las tácticas adecuadas? Porque en muchas ocasiones, si no se aplican tácticas discutidas, analizadas, etcétera, no se van a poder determinar otro aspecto fundamental de la política, las alianzas. Las alianzas, en primer lugar, entre pueblos y comunidades, y es resultado de una iniciativa de Alpuyeca, de decir, oigan, nosotros no estamos aislados, no estamos solitas y solitos peleando por el municipio indígena, porque no queremos solamente el derecho para nosotros, queremos que todos los pueblos indígenas lo tengan. Y desde ahí se impulsó la creación y se logró, con la participación de los demás, de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en Morelos. Pero esa ya es una política de alianzas diseñada, es decir, pensada en decirles, oigan, hagámoslo público, no estamos planteando algo oculto. Y queremos aliarnos con el INPI, decirle al INPI, oye, tú como institución tienes estas obligaciones, esas responsabilidades, participa. Tú, SEDEPIN, como instancia federal, también puedes aplicar y puedes apoyar los derechos de los pueblos a la autonomía y libre determinación para ejecutar tu mandato. Es decir, aquí lo importante de la política es que la gente lo tenga claro, los instrumentos a su alcance y que se capacite. Y eso es muy importante. Y ahí concluyo. La capacitación a través de cursos, seminarios, conferencias, talleres, etcétera, ha sido fundamental para todos estos procesos, porque la gente no está esperando a que alguien le diga, sino que alguien colabore con ellos, con su conocimiento, etcétera, su capacitación, pero para empoderarse, digamos, en ese sentido, de tener todas las herramientas a su alcance para transformar la realidad.
Totalmente claro, para los pueblos, con los pueblos y desde los pueblos, ¿no? Eso es la forma de hacer política que queremos y estamos tratando de impulsar precisamente desde la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas, que ya tenemos un año, cumplimos el 19 de marzo del 2025, un año de habernos conformado y seguimos creciendo. La próxima asamblea será el 30 de mayo en el municipio indígena de Hueyapan. Invitamos a todas las comunidades indígenas o afromorelenses que quieran sumarse, vengan, participen, porque juntas y juntos seguimos haciendo historia, porque en verdad esta reforma al artículo segundo fue por el empuje de las comunidades indígenas. Sí hubo mucha voluntad política del presidente Andrés Manuel y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar esto a la realidad. Sin embargo, la unión, la participación de las comunidades es fundamental. Si no hay participación, no hay manera de cambio y de transformar esta realidad. Y bueno, con este mensaje, pues nos despedimos de este programa y nos encontramos en un siguiente Susurro de Quetzalcóatl.
Saludos.
Hasta luego,
a todos.
Doctor José.
Seguimos en contacto.
Hasta Mostla.
Hasta Mostla.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo, pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.